Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
En la comuna de Victoria, región de la Araucanía, el alcalde de izquierda, Javier Jaramillo, está formalizado por delitos sexuales y se encuentra con arresto domiciliario total. Y debido a que ha estado inhabilitado por más de 45 días, correspondía elegir un alcalde suplente entre los concejales. De los 6 concejales, la derecha tenía 4. Sin embargo, producto de pugnas internas, intereses personales y descoordinaciones, resultó electa como alcalde suplente una concejal del Frente Amplio. Perdonen que les ponga un caso tan doméstico, pero lo ocurrido en Victoria es quizás el preludio de lo que podría pasarle a las derechas en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. Y es que, teniendo todo para ganar, podrían terminar haciendo todo para perder. Porque para nadie es un misterio que la aprobación de la reforma de pensiones ha desatado una verdadera batalla campal en la derecha, con acusaciones de lado y lado, que ha dejado las relaciones completamente fracturadas. ¿Cómo recomponer esos vínculos y evitar un desastre electoral en noviembre? Quédate, que acá te lo contamos. Soy Eduardo Cretón y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano suena mejor que nunca en el Movistar Chile Open. Si eres cliente BCI, compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Si aún no lo eres, hazte cliente, pide tu tarjeta y disfruta el mejor tenis. Hoy ser del BCI suena bien. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
En Agricultura estamos presentando La voz de la gente, con la abogada Constanza Jube.
Oye, estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Febrero, la gente sale de vacaciones, aquellos afortunados que pueden, lo están haciendo en este minuto, las calles de Santiago están completamente vacías. Yo tengo que decir que me fui de vacaciones en enero, pero mucha gente sale ahora en febrero y ustedes se preguntarán por qué está este personaje hablando ahora y no está nuestra queridísima Constanza Jube. Es precisamente porque la Connie Jube se tomó vacaciones, así que esta semana lo estaré acompañando acá en La Voz de la Gente y por supuesto con tremendos panelistas como es la directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Bárbara Ayolo. Bienvenida de vuelta, Bárbara, te echábamos de menos en este lugar.
Muchas gracias.
¿Te fuiste de vacaciones o todavía no?
No me he ido de vacaciones todavía, en febrero será el momento.
En febrero será el momento.
La full reforma de pensiones.
Oye, y un dato, el presidente Boric lleva 109 días sin responder preguntas en vivo a la prensa, pero sé que quien va a responder todas las preguntas hoy día es mi querido amigo Martín Baudet. Bienvenido por primera vez a este espacio. Él es historiador, politólogo, me dijo, analista político y ex secretario general de la FEUC. Bienvenido, Martín, a La Voz de la Gente.
Gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Bárbara? Un gustazo estar acá en este panel de panelistas sin vacaciones todavía. Así que solo la gente que todavía no se va de vacaciones.
Sí. Oye, yo creí que iba a decir que Boric llevaba 109 días de vacaciones.
Ah, bueno, también parece que en el gobierno hay varios de vacaciones. Vamos a estar hablando de cómo le falla la calculadora a la DIPRES. Ah, algunos han dicho que era la mejor encargada de la DIPRES de la historia y la verdad es que hasta lo que ahora hemos visto es que de las que más se ha equivocado ahí con la calculadora. Pero quiero devolverlo al tema que tocaba yo en la editorial. Yo soy de la Comuna de Victoria, no es un misterio para nadie, y la verdad es que lo que ocurrió me duele mucho porque lo que vemos es un ánimo canibalesco en la derecha. Teniendo 4 concejales, gana finalmente el Frente Amplio. 4 de 6, digamos, gana el Frente Amplio. La verdad es lamentable. Pero para muchos no es novedad de que las peleas en las derechas parecen ser bastante fuertes o se destilan bastante por la prensa, y eso es lo que no ha dejado la aprobación de la reforma de pensiones. De hecho, si ustedes miran la última encuesta CADEM, que está calentita, salió ayer, dice que entre los identificados con la derecha, centro-derecha, el 50% está de acuerdo con la reforma previsional y el 44% está en desacuerdo. Entre los identificados con la izquierda, centro-izquierda, el nivel de acuerdo llega al 84% según lo que dice la CAEM. Y es que este ha sido el tema de la semana. ¿Ah? Los dimes y diretes entre unos, entre otros. Ha escrito Carlos Peña sobre el wokismo de derecha. Ha escrito Josefina Araoz también, señalando que podríamos tener una elección presidencial donde las derechas, teniendo todo para ganar, terminen enfrascados en una pelea fraticida, sin primaria, sin nada, y esto demuestra que hay una grieta bien grande y la pregunta es cómo resolvemos esos problemas. Bárbara Ayolo, tú estuviste ahí en la tramitación de la reforma de pensiones. Cuéntanos cuál es tu opinión al respecto de todo lo que está pasando.
O sea, en primer lugar, yo creo que el tema de la reforma de pensiones era un tema muy complicado de que pudiera unir a las derechas. Desde siempre estuvieron muy marcados los temas que cada uno de los sectores dentro de la derecha iban a defender, como por ejemplo toda la cuenta individual, la libertad de los afiliados. Entonces era muy difícil poder conjugar esa posición con un eventual acuerdo que estaba llegando la centroderecha, principalmente a través de la UDI, RN y Evopoli. Entonces yo creo que no era un tema que lograra unir a esta oposición, sino que quedó demostrado completamente cómo se generaron estas rencillas que yo creo que se deberían ir dejando un poco de lado de cara a la elección presidencial y a la elección parlamentaria para poder en conjunto entre los distintos partidos que representan a la derecha poder buscar un objetivo común que es derrotar a este gobierno y lograr tener mayoría en la próxima elección.
¿Es posible eso, Martín Baudet, con todo lo que hemos visto esta semana de los dimi diretes, uno acusando a aquellos que se oponían a la a la reforma previsional de extremos, otros de traidores o vendepatria. ¿Es posible poder reconstruir los puentes entre las derechas de cara a la elección de noviembre?
Yo creo, Eduardo, que lo que ocurrió la semana pasada es lo que dice Robert Putnam, ¿no es cierto?, la teoría de los dos niveles de juego en el doméstico y el internacional. Se encontró un win set entre una parte de la oposición y el gobierno. La oposición logró una reforma muy distinta a lo que era el plan original del gobierno, en el cual se mantienen los pilares esenciales, la capitalización individual, lo que cotiza el trabajador es suyo, es propiedad privada, es de ellos. ¿No es cierto? Se mejoran las pensiones a nivel general, son 2.800.000 los beneficiarios, ¿ya? Y sobre todo se salvaguarda el sistema de la AFP con una reforma progresiva de 10 años, ¿ya? O sea, durante 10 años el sistema de pensiones no se puede tocar porque en el fondo va a afectar todo el dinamismo y todas estas promesas que se hicieron. Ningún actor político puede modificar, sería una locura, ¿ya? Pero 10 años del tiempo real en política son casi 15 años, porque son casi 3 cambios de gobierno, 2 renovaciones enteras del Congreso, es un cambio y medio del Senado, ¿no es cierto? Entonces, 10 años al final son como 15 años de la vida real, ¿no es cierto? Entonces, el sistema, la derecha, la oposición logra defender el sistema por 15 años más, y por otra parte el gobierno también consigue esos beneficios de aprobar una reforma estructural, que era una de sus promesas, no como ellos querían, pero yo creo que van a tener beneficios. A mí, yo analizándolo desde lejos, el beneficio que va a tener, o por ejemplo, el gran logro del gobierno, es que la mayoría de la reforma beneficia a las personas que están cerca del umbral de la pobreza, que es en el orden de los 230.000 pesos, ya para familia, o sea, para hogares unipersonales. Y esa gente, mucha de esa gente va a salir de la línea de la pobreza. Y ese es el win-win que al final se da. El gobierno va a poder llevarse ese logro con ellos en la mochila, diciendo, oye, sacamos toda esta cantidad de gente de la pobreza con la reforma que sacamos.
Ahí, en ese aspecto hay dos cosas, yo creo. Uno, esto que señala Martín, de que efectivamente se profundizó la capitalización individual, es cierto, pero yo tengo ciertas discrepancias con que esto es inamovible. O sea, sí, yo no creo que haya un punto final, ¿eh? Como decía Francis Fukuyama, no estamos en el fin de la historia, ni siquiera las democracias liberales han ganado la batalla, tienen enemigos acérrimos, y yo creo que la izquierda ya nos ha señalado en reiteradas oportunidades, uh-huh, que esto para ellos es un primer avance, un primer rayado de pintura al Mercedes-Benz de José Piñera, digamos, y que por lo tanto van a seguir en esa senda.
Sí.
Y lo que yo percibo es que además en año electoral ahora viene todas las promesas de afirmar a su electorado más duro, porque hay un porcentaje de la izquierda que no le gusta la reforma, porque como bien decía Martín Baudet, ellos iban por no más AFP y esto fortalece a la AFP, pero hay que ver cómo se van a comportar ahora. A mí no me extrañaría para nada que dentro de lo poco que queda gobierno veamos proyectos de ley que van precisamente en la línea, por ejemplo, del inversor estatal, o incluso ya hemos visto parlamentarios del Frente Amplio que han presentado proyectos para nacionalizar los fondos de pensiones. Y obviamente que eso en campaña, cuando ellos tengan que hablarle a su público más duro, van a volver a aparecer todas esas cosas. Y por eso la importancia, desde mi punto de vista, de que las oposiciones, las derechas, entiendan que la única forma de que efectivamente esta reforma tenga larga vida y que podamos seguir en un sistema de capitalización individual con algunas características del sistema mixto, es que en el fondo tengamos mayorías parlamentarias que nos permitan sostener ese sistema. Porque Martín dice, ningún actor político podría llegar a querer cambiar la reforma a una reforma más radical hacia la izquierda. Pero quisieron cambiar la constitución hace 2 años y tuvieron las mayorías para hacerlo. Entonces, de ahí la importancia de que las derechas tengan un buen resultado en la elección parlamentaria y presidencial. Y por eso la Bárbara, que está ahí en el Congreso todos los días, la pregunta es, ¿cómo se empiezan a recomponer los puentes entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y todos los que se sienten oposición a este gobierno?
Sí, yo ahí también, volviendo al punto anterior, discrepo un poco de que la reforma sea inamovible durante 10, 15 años. Creo que el gobierno ya nos advirtió con este anuncio de la presentación del inversor estatal en marzo. Advertencia que la hizo, o anuncio que lo hizo, justo cuando había recién presentado las indicaciones a la reforma de pensiones. Entonces, no esperaron ni siquiera que el proyecto se haya aprobado en el Congreso para seguir con su agenda. Entonces yo creo que igual hay que tener cuidado con eso, ojo con eso. Como decía y tú, se viene un año de campaña donde ellos no van a perder ni un segundo en hablarle a su gente, y yo creo que ahí también es parte de la pega que nos toca a nosotros de poder componer la oposición y que en conjunto le hablemos a nuestra gente en ese mismo sentido, de reafirmar la importancia de la capitalización individual, reafirmar la importancia de la libertad de los afiliados de elección, y que a través de esa libertad de elección que nosotros tanto reafirmamos no nos quieran meter el inversor estatal, aludiendo a esa eventual libertad de los afiliados a que puedan elegir entre un órgano estatal y un órgano privado. Pero por eso yo creo que es demasiado importante lograr esas uniones, pero también está todo el componente como personal de cada uno de los candidatos que van a la elección, que van a tratar de hablarles como a su nicho más chico, para poder enfrentar ya sea la primaria o la primera vuelta.
Martín Baudet, ¿es posible ganar la elección presidencial con estos niveles de distancia entre los distintos bloques de derecha y centro-derecha?
Yo creo que sí, si uno recuerda la elección pasada, lo que hubo entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, viéndolo, por ejemplo, un caso desde la izquierda, fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque se comenzó una campaña de fake news, ya muy fuerte contra el candidato Boric en esa época, que ahora es presidente. Y esas fake news venían la mayoría de cuentas desde izquierda. O sea, probablemente debieron haber sido cercanas a la otra candidatura izquierda. Entonces, y a pesar de eso, fueron capaces de llegar a una segunda vuelta y cuadrarse. ¿Ya? O sea, cuando hay que cuadrarse, los políticos generalmente llegan a buen término. En todos los casos lo he visto, o sea, desde que tengo recuerdo, cuando Marco Enrique o Minami fue la primera vez, quiebra con la Concertación y con la candidatura de Eduardo Frei, es capaz de, a pesar de todo, prometiendo el cielo y la tierra de que jamás iba a votar por la Concertación porque al final era una gerontocracia y que en el fondo no daban espacio a los más jóvenes, igual en segunda vuelta le da el apoyo para no votar por el, en esa época, el expresidente Sebastián Piñera. O sea, la gente al final se cuadra. Acá lo que a mí me sorprende es cómo se llama, fue el nivel de conversación y de negociación entre las derechas. Ya se está generando una práctica que es muy negativa para la política, que es la de las fake news, ¿no es cierto?
¿Hay wokismo de derecha, como dijo Carlos Peña?
Es que esto es mucho peor. Hay un incentivo muy grande a la mentira, ¿ya? Y eso es muy perjudicial para la democracia, y eso es algo que cualquier actor tiene que cuidar. O sea, acá se habló de reparto, de que esta es una reforma con reparto. Acá no hay reparto. Reparto es la existencia de un componente solidario endógeno dentro del pilar contributivo. Eso no existe. ¿Ya? Yo trabajo y en el fondo mi pensión se va a mi cuenta individual, se va a mi saldo, ¿ya? No, de eso no sale después a un fondo y que no, nada. Y en el fondo el préstamo que se hace al Estado respecto a este aumento de la cotización, te entrega un título de deuda, ¿ya? Entonces se insistió con que se está robando la plata a la gente, ¿no? Entonces se están metiendo la mano por decir, no, eso es mentira. O sea, esto se hace todos los días. Hay un fondo que presta, hay un fondo que es prestamista de cosas, de bonos del Estado. Entonces, esto siempre ha pasado. Entonces, eso, la mentira contra mentira puede generar un concepto, una división que de repente es muy difícil de sanar. Y sobre todo en espacios pequeños. Es mucho más fácil conseguir acuerdo entre dos candidatos presidenciales, pero la erosión que se genera en espacios locales, por ejemplo, lograr un acuerdo por llevar un senador en conjunto en un lugar donde la izquierda pueda doblar, claro, se hace más difícil.
Y eso nosotros lo vimos también a raíz de las elecciones de gobernadores. O sea, cuando uno desglosa la elección de gobernadores regionales, la derecha podría haber ganado muchas más gobernaciones de las que ganó si es que se hubiese ido en conjunto. Pero hoy día esta fragmentación de la que todo el mundo habla del sistema político, se da también dentro de las derechas, y se dio también a raíz de dentro del propio Partido Republicano. O sea, Johannes Kaiser es una decisión del Partido Republicano.
La segunda decisión.
La segunda decisión del Partido Republicano. Y así uno ve fenómenos de fragmentación. Yo creo que en general, en la segunda vuelta, uno tiende a construir una unidad. Pero yo no sé si había visto este nivel de virulencia dentro de las derechas, de uno acusando a otros de extremos, los otros acusando a los otros de entreguistas. La verdad es que las relaciones están bastante ásperas, y yo creo que hay que empezar a buscar los caminos para poder unir a las derechas. Y eso es un desafío también programático. O sea, yo creo que son muchas más las cosas que nos unen en materia programática que las cosas que nos dividen. Pero parece ser que siempre la derecha está esperando que sea la izquierda la que los una. Y yo creo que ya llevamos tanto error y tantos perdonazos al gobierno de Gabriel Boric que es difícil que nos regalen otra joyita más que vuelva a unir a la derecha. Por lo tanto, hay que hacer este trabajo más bien programático de poder sentarse y decir, miren, ¿en qué cosas estamos de acuerdo, en qué cosas no? Y si es que es posible o no construir algún tipo de coordinación entre las derechas, porque hasta ahora la verdad es que tampoco está muy claro el tema de las primarias presidenciales. Si fuera por Bárbara Ayolo, primaria amplia, primaria dentro de Chile Vamos, Sumar Amarillo Demócrata, primaria entre los parecidos, como dijo alguien por ahí, entre Kass y Kaiser, ¿qué debiese ocurrir?
Yo creo que mientras más amplia la primaria, mucho mejor para nuestro sector, porque nos permite llegar con un candidato único y bien fortalecido a las elecciones de noviembre.
Martín. No puedes estar con Boric.
No,
hoy día hay que responder. Boric es el que no respondió a las preguntas de la prensa hace 109 días, pero Martín Baudet tiene que jugarse.
No, es imposible. O sea, sobre todo los partidos nuevos, el partido que está formando Kaiser, necesita entrar a primera vuelta. Necesita para poder llevar candidatos constituirse y conseguir el mínimo legal para constituirse como partido. O sea, eso no va a pasar.
Pero, o sea, tú dices que va a primera vuelta.
Va a primera vuelta de todas maneras. Por supuesto, están todos los incentivos puestos para que él vaya a primera vuelta.
Pero si Johannes Kaiser llega a ir a primera vuelta, significa que tendríamos varias listas parlamentarias, ¿no? Una de Chile Vamos, una del Partido Republicano y una del Partido Nacional Libertario.
Por supuesto, lo que pasa es que.
Pero eso
y el Social
costo.
Cristiano
el
también.
Partido Social, eso sería una debacle electoral profunda. O sea, vuelvo al argumento, teniendo todo para ganar, estamos haciendo todo para perder.
Exactamente, pero yo creo que al final, en los tiempos que estamos, el contexto te da un incentivo para ser lo más subjetivo posible, basarte en lo identitario, intentar de diferenciarte lo más posible de lo que fuese Chile Vamos. Entonces, por supuesto que están todos los incentivos del sistema para que vaya una primera vuelta. Y José Antonio también tiene que ir a primera vuelta. Y cuando se formó Republicano y nosotros hablamos con la gente creo que se llaman Acción Republicana, decían, nosotros no nos vamos a transformar en partido. Yo dije, por supuesto que se van a transformar en partido, se lo dije hace 5 años. Y lo único que aspira un movimiento es lograr ser partido político. Necesita los votos mínimos para poder constituirse, para poder participar de la política. ¿Sí? Entonces, Kaiser tiene que hacer lo mismo. Él quiere tener su partido político para poder participar en política con sus cuadros. Entonces, la primera vuelta va sí o sí.
Y una de lo que se habla de esta primaria, los pareció. Desde tu punto de vista, Álvaro, ¿por qué José Antonio Kass es reticente a una primaria con Johannes Kaiser?
Yo creo que también hay un poco de miedo con como el reciente aumento en las encuestas de Johannes Kaiser. O sea, para todos yo creo que ha sido sorpresa ver cómo aumenta semana a semana, siendo que es una persona que todavía no tiene, o sea, tiene recientemente un partido político armado, pero no tiene un grupo o un trabajo, o un equipo que le permita, por ejemplo, llegar al gobierno. O sea, si él llegase a ganar, va a necesitar gobernar con parte de ayuda de Republicanos, de Chile Vamos, porque no tiene actualmente un equipo de trabajo que le permita gobernar.
Oye, la que parece que no le entran balas, que estuvo la semana pasada en Panamá, en un foro, en el foro Davos en Panamá, hablando de economía, hablando de lo que está pasando en Chile, es Evelyn Matthei. Salió encuesta Pulso Ciudadana y sigue arriba. Sigue bastante arriba de Evelyn Matthei. Sin embargo, aparece nuevamente Michelle Bachelet y una de las posibles cartas a la izquierda, la ministra Jara, que fue una de las grandes artífices del acuerdo. Dijo que le encantaría que Michelle Bachelet volviese a estar en la papeleta. ¿Es probable ver a Michelle Bachelet en la papeleta? ¿Y cómo sería una elección donde estuviera Michelle Bachelet en esa papeleta?
Yo lo creo posible, si la izquierda no es capaz de configurar una candidatura que sea coherente con una continuidad. yo lo veo muy difícil. Ahora, también creo que esto se lo escuché a Jorge Arrate, cuando uno es candidato a presidencial, ya a los 75 años, en el fondo, no es un sacrificio como entre lo laboral y ser presidente. Al final son minutos de vida que no vas a estar con tu familia, ¿no es cierto? Ya está ahí. Eso es otra la categoría en la cual tú piensas la candidatura presidencial. Yo creo que si va Michelle Bachelet sería una elección competitiva, pero Evelyn Matthei tiene una ventaja, que en el fondo están todos los registros de la candidatura del 2013 y es espectacular. Todo lo que dijo Evelyn Matthei el 2013, cuando fue candidata presidencial, se cumplió. Lo que iba a significar una reforma tributaria, la baja en la debilidad de la matriz laboral chilena, etcétera, etcétera. Ella fue ministra del Trabajo, fue senadora, entonces entendía muy bien esos conceptos, que la clase media iba a quedar desprotegida, que el nivel, que producto de nueva reforma educacional, el nivel de la educación pública iba a bajar. O sea, es impresionante. Yo creo que sería una candidatura perfecta para Evelyn Matthei para decir, oye, aquí hay una reivindicación, yo dije esto hace 10 años y acá por eso estoy de nuevo.
Oye, sería un lindo round ahí entre esas dos candidatas. Solo nos vamos a una pausa y que ya volvemos con la voz de la gente en este mes de febrero, que me imagino que muchos van saliendo de vacaciones, algunos están en vacaciones. Quédense porque ya volvemos acá junto a Martín Baudet y Bárbara Bayolo.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Lo que reclama Estados Unidos con TikTok es real. Con estas aplicaciones chinas, ellos tienen la opción de hacer realmente lo que se les canta. O sea, pueden activar el micrófono, pueden activar la cámara. Aparte de eso, ya tienen la geolocalización y todos los 170 millones de usuarios que hay en Estados Unidos. No digo yo que lo estén haciendo, pero probablemente sí. Entonces hubo una campaña antes que bajaran por unas horas TikTok en Estados Unidos para que se cambiaran todos a otra aplicación similar que se llama Red Note. ¿Qué pasó? Que también es China. Es exactamente lo mismo. O sea, salieron de una para caer en otro y era peorcito porque recién se había traducido al inglés. Pero también pasó con los drones, esos que andan, que tienen un montón de gente, los DJI, que son drones no profesionales, también como se manejan con el teléfono, con la imagen del video, tanto eso puede ser mandado perfectamente a China. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Oye, estábamos conversando de los coletazos que dejó en el sector la aprobación de la reforma de pensiones, lo dividido, lo áspero que está todo, y sobre la posibilidad de si es que las derechas pueden volver a conversar, volver a sentarse para plantarle cara a un gobierno y a una izquierda que parece haber tomado un segundo aire, porque va a tener un legado que exhibir, porque Michelle Bachelet está marcando en las encuestas y porque al parecer se está configurando una primaria amplia dentro del oficialismo. Hay buenas noticias en materia económica. De acuerdo con la información entregada por el Banco Central, el IMASEC de diciembre creció sorpresivamente en un 6,6%. La serie de desestacionalizada aumentó 0,9% respecto al mes precedente y creció 4,3% en 12 meses. El mes registró dos días más hábiles que en diciembre de 2023, según expone el Banco Central. Muy por sobre las expectativas, el IMASEC se ha hablado de un 4,5%. Fue sorpresivamente un 6,6, así que buena noticia para la economía, pero parece que lo que son malas noticias son los cálculos que está sacando Hacienda y DIPRES, porque parece que no le han chuntado ni una. Bárbara Ayolo estuvo en la discusión de la ley de presupuesto este año y quería preguntarle cómo ve esto y cómo le ha fallado la calculadora al ministro Marcel y a la encargada de la DIPRES del gobierno.
Sí, yo creo que siempre es una buena noticia que el país vuelva o esté retomando su índice de crecimiento, pero lamentablemente vemos como nuevamente vemos una noticia de la DIPRES que falla en sus cálculos. Yo creo que ya a esta altura de lo que llevamos de gobierno, la DIPRES ha perdido totalmente su credibilidad y la que era nombrada por el ministro de Hacienda como la mejor directora de presupuesto, ya no nos quedan dudas de que los cálculos no le están dando y no se sabe si es falla de haber pensado que el país iba a crecer más o si iba a recaudar más o realmente es inexperiencia de los que están presentes en el AIPRES en este periodo.
Sí. La verdad es que le falla bastante la calculadora al ministro Marcel. Algunos parlamentarios ya lo han hecho antes, vienen pidiendo la renuncia del ministro Marcel. Sin embargo, hay algunos que lo están posicionando como candidato presidencial dentro del oficialismo. Martín Baudet.
Claro, yo creo que era tanta la expectativa de que este gobierno debe tener un mal manejo desde el Ministerio de Hacienda que, claro, Marcel haciéndolo medianamente bien, claro, ya saltaba para candidato presidencial. Acá yo creo que lo que está pasando y lo que ya nos acostumbramos a ver, lamentablemente, es que este gobierno, el gobierno del Frente Amplio, al chocar contra la democracia y contra lo que es ser gobierno, contra el sistema político y las instituciones políticas, perdieron subjetividad. Salieron, por así decirlo, de sí mismo, de entender el mundo desde el partido, desde el mundo universitario, porque claro, la vía en el partido político es hablar con puros iguales todo el tiempo. Entonces siempre se repite la misma argumentación y te vas autoconvenciendo de que estás en lo correcto. Pero claro, la democracia y la institucionalidad política te pega un portazo encima y te dice, no, este es el país, así funciona. ¿Ya? Y bueno, efectivamente lo que tenemos ahora es un Frente Amplio que es completamente distinto, que tuvo que renunciar a todo su programa de gobierno, ¿ya? Y que en el fondo tiene que, a través de moderaciones, ¿ya? De una objetivización de su conciencia política, ¿ya? Terminar un gobierno de 4 años. Eso es lo que tenemos acá. Por eso, a mí me preocupa que, ojo, que personas, que coaliciones o partidos que nunca han sido gobierno, sean gobierno en la próxima elección. Ojo, ¿ah? Porque vamos a tener que tener otros 4 años de adaptación de un grupo de políticos en el poder. ¿Ya? Es un tema aparte que vale la pena vale pensar. Yo prefiero, hoy en día, ¿cómo está Chile? ¿Cómo está estancada la economía? Prefiero gente que ya haya sido gobierno, que ya tenga conocimiento en la materia y que permitan y que entiendan cómo funciona el Estado. O sea, al final uno sale, puede salir electo presidente en diciembre y en marzo tenés que asumir y tenés que estar viendo cuántas vacunas vaya a poner contra la influenza durante todo Chile. No estáis pensando en cómo revolucionar el sistema o cómo cambiar cierta. No te da el tiempo. Porque el gobierno es una maquinaria, el Estado es una maquinaria que hay que saber conducir.
Pero vaya que hemos tenido paciencia con un gobierno que ha estado en práctica, como han dicho muchos, porque la verdad es que ya han sido 4 años y lo vemos con una lentitud, con una falta de prolijidad en materia de gestión bien grande. O sea, esta semana vimos cómo está el avance de los incendios en el tema de los incendios en la región de Valparaíso, y la verdad es que los que más han sido eficientes son la sociedad civil, no el gobierno. El gobierno no ha cumplido su promesa y hay un tremendo drama de miles de familias que están ahí esperando por una solución con un gobierno que llega tarde, no solamente en esto, si siempre ha llegado tarde.
Sí.
¿Quién no llegaba tarde? ¿Quién tenía una buena gestión? ¿Y a quién, a raíz de estos fallos de cálculo, digamos? Era el expresidente Sebastián Piñera. Yo tuve muchas críticas hacia el presidente Sebastián Piñera, creo que varias veces estuvimos en veredas distintas, pero hay que decir que en materia de gestión y en materia de la calculadora no le fallaba. Y este 6 de febrero se cumple un año desde la partida del presidente Piñera, y fíjense que la encuesta CADEM muestra también un aumento significativo en la aprobación a la gestión del presidente Piñera. A un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, un 69%, 18 puntos más, tiene una imagen positiva del fallecido exmandatario, lo que significa el registro más alto desde 1994. Es impresionante, realmente impresionante. ¿Será porque este gobierno lo hace muy mal, Bárbara Bayolo, que se extraña al presidente Piñera? ¿O había un estilo del presidente Piñera, un estilo de las chaquetas rojas, de hacer bien las cosas y llegar a tiempo con soluciones concretas para las personas?
Que yo creo que eso es lo que se echa de menos, como realmente que el gobierno llegue con soluciones a temas como los incendios de Valparaíso. Y vemos como ni siquiera en el mundo legislativo le han puesto urgencia a la misma ley de incendios, sino que todo lo contrario, han puesto sus prioridades y sus urgencias en otros temas que realmente no son la manera ni la forma para poder enfrentar este tipo de problemas. Pero yo creo que es eso, la falta de proactividad y la falta de gestión de parte de un gobierno que fortalecen a figuras como el expresidente Sebastián Piñera, que era un ejemplo de esa eficiencia al interior del Estado, pero que también siempre dejó muy claro la importancia de la colaboración entre el mundo público y el mundo privado, dando paso a organizaciones sociales que también pueden hacer muy bien la pega en ese mismo sentido.
Oye, menciono Rosa para el desafío Levantemos Chile. Con la Bárbara fuimos voluntarios hace mucho tiempo de esa preciosa fundación, y que ha hecho un tremendo trabajo, no solamente en Valparaíso, sino que en general cuando han habido catástrofes en nuestro país. Martín, a un año, este jueves 6 de enero se cumple un año de la muerte del presidente Piñera. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó, Bárbara?
Estábamos en la oficina de la fundación, y nos empezaron a llegar WhatsApp como amigas que le llegaban por el grupo de familia.
Yo estaba en el Lago Todos los Santos, no tenía señal y me enteré como a las 7 horas después de que habían pasado los hechos. Martín, a un año de la muerte del presidente Piñera, hoy día muy bien evaluado por la ciudadanía, ¿cuál dirías tú que es el principal legado político y quién o quiénes representan la continuidad de ese proyecto de Sebastián Piñera?
Bueno, son varias cosas. A ver, yo creo que ahora en política se va a generar como una nueva categoría que son las memorias piñeristas, ¿ya? Que en el fondo toda la población va a tener un cierto recuerdo de lo que vivió durante los dos gobiernos del presidente Piñera, para cosas buenas, para cosas malas. Hay gente de izquierda que va a decir, no, yo viví la represión que hubo el 19 de octubre y los meses posteriores, etcétera, etcétera. Hay otra gente que va a estar agradecida por lo que hizo el presidente Piñera. Yo creo que hay momentos espectaculares en su gestión, en sus dos gobiernos. Uno de ellos, bueno, es la reconstrucción del terremoto, por supuesto. O sea, una coalición que no fue gobierno durante 20 años llega y al mes siguiente tiene que levantar la construcción de la reconstrucción del país de ese terremoto, fue una obra espectacular. Eso es gestión pura. La segunda es la vacunación de la pandemia.
Impresionante.
O sea, ahí salen todos los dotes de liderazgo del expresidente Piñera, ya, para sacar adelante una vacunación sensacional. O sea, lo que tuvimos nosotros acá en Chile con vacunación, cómo se organizó, jerarquizó a la gente, cómo se protegió a los adultos mayores, a los niños, no fue espectacular. Yo lo encontré, ahí, ese es otro momento esencial de mí. Hay otras cosas que muchos legados del presidente, por ejemplo, ahora vimos lo que fue la semana pasada con el tema de la PGU. ¿No es cierto? La PGU es algo fundamental, una idea central de cómo se hace después de todo esto que pasó, ¿ya? Y finalmente hay otras memorias que no son tan buenas, ¿no es cierto? Lo que pasó con el tema de la educación, cómo no fue capaz, por viendo el lado negativo, cómo no fue capaz de encauzar, ¿no es cierto?, las demandas educativas, cómo llegamos tarde, etcétera, etcétera, desde el sector, ¿ya? Lo mismo el estallido social 2019, como no fuimos capaces de entender ciertas demandas sociales que estaban ahí, eran emergentes en el Chile real. Entonces, ahí se van a ir configurando las memorias piñeristas, pero por supuesto que ante un gobierno como el que tenemos, que no es capaz de sacar, de decirlo en términos simples, de determinar bien el Excel, de que el Excel cuadre, por supuesto que los atributos positivos del expresidente Piñera van a resaltar mucho más, ¿no es cierto? El tener una contabilidad impecable, el tener un manejo de la economía, etcétera, etcétera, son cosas que hoy en día el chileno está echando de menos y que, ojo, por supuesto, van a hacer que la figura del presidente, del expresidente, se enaltezca.
Además, también hay otra característica que uno podría endosarle al liderazgo del presidente Piñera, que es la capacidad que tenía para ordenar el sector, ¿eh? Con todos los detractores que podía tener, digamos. Yo también muchas veces estuve en las antípodas de la opinión política del presidente Piñera, pero lograba unir, ¿eh? Uno recuerda esa imagen de José Antonio Kast yendo a entregarle el apoyo a la segunda vuelta, y lograba construir mayorías también. Ahora, también hay que decirlo, las dos veces que la derecha ha gobernado en este país, hemos terminado entregándole el poder a nuestros peores adversarios. A Michelle Bachelet y a Gabriel Boric. Entonces, hay algo que falta. Hay algo más que la derecha no ha sido capaz de hacer, más allá de la gestión y la tecnocracia, que en general somos muy buenos tecnócratas, pero en el discurso político, en la mirada país, yo creo que faltó algo, porque no es normal haberle entregado dos veces el poder a tus peores adversarios, y también no es normal que en un gobierno del presidente Piñera hayamos tenido el estallido de violencia que vivimos. Y por ahí también habló la primera dama, Cecilia Morel, ex primera dama, perdón, y decía que uno de los legados más importantes también de Sebastián Piñera es el haber protegido la democracia en esos momentos tan oscuros como lo fue el 18 de octubre. ¿Qué opinión y qué es para ti el legado de Sebastián Piñera, Bárbara Bayolo?
No, yo creo que volviendo un poco a lo que decía ahí de que nos ha tocado entregarle el gobierno a nuestros peores adversarios, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es que no sabemos comunicar bien nuestros logros y todos estos proyectos, tales como la PGU, que fue, yo creo que antes de esta reforma, la gran reforma que habíamos logrado como sector, que implicaba el aumento, o sea, se equipara el aumento de la tasa de cotización de cerca de 3 o 4 puntos, y que fue una forma de llegar a casi la universalización de la entrega de este componente más solidario de parte del gobierno en materia de pensiones. Pero nos falta eso, saber llegar a la gente, saber comunicarlo y saber celebrar también nuestros logros, como muchas veces la gente como de nuestro sector nos achicamos un poco frente a estos temas y creo que eso también hay que aprender de cara a un eventual nuevo gobierno de nuestro sector, a poder saber resaltar y celebrar ese tipo de logros, que son un logro también para el país.
Martín Baudet,
yo creo que en la situación que estamos, porque venía en la radio escuchando a un señor Fontaine que decía que, claro, esta reforma puede afectar en el campo laboral. No hay que pedirle a la reforma laboral que arregle la matriz laboral, o sea, la reforma de pensiones que arregle la matriz laboral de Chile. Son dos cosas completamente distintas. estamos en un momento en el cual la derecha puede expresar el por qué está en política. ¿Cuál es su relato? ¿Cuál es su principio? Y en el fondo, ¿para qué hacer crecer la economía? ¿Por qué hablamos de tanto de crecimiento económico, de generar mayor inversión, etcétera, etcétera? Porque cuando un gobierno de derecha lo que piensa es que quiere agrandar la torta. Quiere agrandar. ¿Y para qué quiere agrandar la torta? Para recaudar más y para entregar mejores beneficios a los chilenos. Para construir mejores escuelas, mejores CEFAM, mejores hospitales, mejores caminos, etcétera, etcétera. Para eso el crecimiento económico. No para tener edificios más grandes y con más vidrio en el barrio alto. No, señor. Uno quiere que la economía crezca y activar todo el dinamismo del mercado para generar mayor inversión y mayor desarrollo, ¿ya? Para poder agrandar la torta y para entregar mejores beneficios a los que más lo necesitan. Eso es el relato de un gobierno de derecha. Y en un momento así, con tanto beneficio que tiene que entregar el Estado, ¿ya? Porque esto es una carga importante, acá tiene que demostrarse la derecha para qué está hecha. Está hecha por el fondo para gobernar, para hacer crecer el país y en el fondo hacerse cargo de las responsabilidades políticas que hemos asumido a través de los tiempos como Estado. Ese es el relato de gobierno que yo creo que tiene que haber. Y eso es lo que tiene que, en el fondo, la derecha, de manera unitaria, sacar adelante. ¿Para qué ser gobierno en un año más? Para el fondo, para que las cosas estén mejor, por lo anterior que cabe decir.
Oye, una de las cosas que sí uno podría decir que hay consenso es que es la necesidad de volver a crecer. Estamos creciendo menos que el mundo, nosotros estamos acostumbrados a crecer más que el mundo y uno escucha de derecha a izquierda que después de la aprobación de la reforma de pensiones hay que preocuparse del crecimiento. Pero la verdad es que lo que uno ve hasta ahora son simplemente declaraciones, porque todas aquellas cosas que necesitamos para volver a crecer o para volver a ser un Estado más eficiente no han pasado. El gasto público está completamente disparado. Seguimos con esta permisología y con instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales que traban cualquier inversión. Entonces, bueno, es minuto de que ahora pasemos efectivamente a la agenda pro crecimiento, y en ese sentido uno ha escuchado declaraciones del gobierno pero que han quedado en eso. No sé qué está en la agenda legislativa en materia de crecimiento, Bárbara Ayuno.
Yo espero que una de las prioridades de vuelta en marzo del gobierno sea también la agenda pro empleo. Uh-huh. Durante estos 3 años hemos visto cómo el gobierno solamente se ha dedicado a promover proyectos que aumentan los costos laborales y le generan encarecimiento a las mismas empresas para contratar, por ejemplo, el sueldo mínimo, la ley Karin, la ley de 40 horas, ahora la reforma de pensiones. Entonces, lo que necesitamos es volver a reactivar el empleo, que el país y con eso el país también va a poder recuperar su línea de crecimiento que tanto buenas noticias nos dio hace unos años atrás.
Sí. Está pendiente la materia de la agenda pro crecimiento, digamos, porque hay muchas cosas que están trabadas. A nosotros se nos está acabando la hora, pero quiero dejarle el último minuto a Martín Baudet, debutante en La Voz de la Gente. Muchas gracias, Martín, por habernos acompañado hoy día.
Gracias, Eduardo, por la invitación. Yo quería hablar respecto a volver a la reforma de pensiones y al estado del arte que había en materia de jubilación en Chile. Ya en este país se pagaban 2 millones de pensiones por vejez, ya del decreto ley 3500 y PGU. Ya de esos 2 millones de pensiones que se pagan en este país, el 23% de ellos nunca cotizaron y reciben una PGU no contributiva, ¿ya? O sea, nunca cotizaron en toda su vida laboral. El 16% de estos 2 millones de jubilados ya tienen su pensión agotada debido a los retiros, etcétera, etcétera, y porque el fondo se sacaba la pensión. Y también reciben una PGU no contributiva. Y el 60% restante reciben una pensión autofinanciada, que la mediana entre PGU y pensión rondaba para los hombres en los 355.000 pesos. ¿Ya? O sea, ese es el estado. Existía un 40% de los jubilados que recibía simplemente la PGU, que eran 213.000 pesos al año pasado. ¿Ya? El tema de la materia de la reforma de pensiones era una urgencia. Era una urgencia que, gracias a Dios, el sistema político fue capaz de canalizar y fue capaz de resolver. Es una buena noticia para Chile. Es una buena noticia en general. por lo, todo lo que hemos hablado con la Bárbara y con Eduardo durante este programa, ¿ya? Y la, el mensaje para la gente que nos está escuchando, y lo voy a repetir 150.000 veces más, es que esto es una buena reforma que le hace bien a Chile. Ya era una demanda pendiente y que gracias a Dios en el fondo estamos intentando mejorar ciertos aspectos de justicia con la gente que más lo necesita, y en este caso son los pensionados de Chile.
Bueno, ahí está Martín Baudet, voces a favor, voces en contra, voces escépticas con lo que fue la aprobación de la reforma tributaria. Yo mismo hice mis aprehensiones y me costó más de una pelea con gente del sector, pero creo que ahora lo importante es que las derechas empiecen a construir un programa que nos permita llegar con unidad. Bárbara de Oro, directora ejecutiva de la Fundación Jaime Guzmán del área legislativa, muchas gracias por venir. Martín Baudet, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los que nos están siguiendo por redes sociales, en YouTube, denle like para que este programa pueda llegar a más gente. Y nos vemos mañana nuevamente en La Voz de la Gente. Que estén muy bien. Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.